Buenas tardes, buenas tardes. Las 5 y un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Último programa de la temporada 2021. Hoy 2 de julio, programa 4752. Ya sé que es un adiós y casi hola. Lo digo porque recordemos que el 12 de julio volveremos a estar aquí para hablar de... será como un poco una continuidad porque hablaremos de la pretemporada, una pretemporada que empieza el día 5, es decir, el próximo lunes, pero que nosotros nos vamos a tomar una mini semana de vacaciones y luego, repito, el 12 volveremos, el 19 ya haremos el programa desde San Pedro de Alcántara, cerquita de donde estará el equipo en el centro futbolístico de Marbella, donde van a jugar 4 partidos. El primer partido amistoso, recuerden que se juega en Tarragona el día 17 a las 8 de la tarde y en Marbella se jugarán 4 partidos. En el programa de hoy lo que vamos a hacer va a ser analizar y explicar a fecha de hoy, día 2 de julio, cómo está toda la situación del primer equipo, el fútbol base y el femenino. Claro, de aquí a que volvamos el día 12, habrán pasado 10 días, posiblemente algún cambio habrá, alguna situación que en estos momentos no les podamos contar, que se haya producido, como puede ser la renovación o no de Javi Puado, alguna marcha, decisiones del fútbol base, decisiones también del fútbol femenino. Pero vamos a centrarnos en lo que en estos momentos es la actualidad y las cosas reales del Real Club Deportivo Español. ¿Cómo están las cosas ahora? Claro, si ustedes me dicen el día 12, no es que tú dijiste el día 2 que, claro, el día 2 era una cosa. El día 12 son 10 días que pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, ayer hablábamos de la parálisis deportiva que había en general, también en el fútbol base, hablábamos de la situación de los técnicos del fútbol base, lo hacíamos con Julián López de Lerma. Y hoy, bueno, no sé si ayer ya tarde noche o esta mañana también, se ha empezado a mover todo este tema, todo este asunto, y ya les podemos adelantar, por ejemplo, que Javi Chica va a ser técnico del Juvenil B, que el técnico del filial, no sé por qué se hace tan tarde el que sea oficial, va a ser Luis Blanco, que la duda está en el Juvenil A, y que, por ejemplo, Julián López de Lerma, si no pasa nada, estará en el Cadete A, sube del Cadete B al Cadete A. Esto ayer estaba todo el mundo preocupado y era entendible porque los contratos acababan el 30 de junio. Bueno, pues por la noche se empezó a comunicar a los entrenadores y también en el día de hoy el puesto que iban a ocupar cada uno. Oficial, de momento no lo es, hasta que el club no saque una nota pública diciendo estos son los entrenadores tal y cual. Pero claro, a lo mejor falta por conocer, como ya les digo, el tema del Juvenil A, y otros entrenadores de otras categorías que aún no están definidas. Por lo tanto, supongo que hasta que no esté todo definido, el club, desde el área deportiva de fútbol base, no dará a conocer de forma ya oficial todo lo que en algunos temas, en algunos asuntos, ya les podemos ir adelantando en Tiempo de Español. Son las 5 de la tarde, 4 minutos, en el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés, en este último programa, repito, de la temporada 2021. El año pasado estábamos aún en marcha, porque creo que la Liga acabó, no sé si fue el 15-20 de julio por ahí, no lo recuerdo bien, o 23, no lo sé. Afortunadamente, el día que bajamos no vamos a tener programa, así que no tendré que recordarlo. Ya sé que alguno lo recordará, hoy, 8 de julio, el Español bajó después de 27 años a segunda división. Bueno, pues es un día del cual, igual que otros días, no prefiero no acordarme, y pensar siempre en lo positivo. Y lo positivo fue que el 8 de mayo del año 2021 volvimos a Primera División. Y a partir de ahí, todo lo que venga a partir de este momento tiene que ser positivo. A veces es difícil de ser optimista, pero intentamos serlo en este programa. Lo que pasa es que las circunstancias y las cosas que van pasando en el día a día pues te hace pensar que no es así. Que no podemos mirar el futuro con un cierto optimismo a nivel deportivo, sí a nivel económico, sí a nivel social en el club, pero a nivel deportivo no. Porque veo cosas muy extrañas, sinceramente veo cosas muy extrañas. 5 y 5, casi 6, recuerden que desde ya los que quieran seguir la previa del partido España-Suiza y el tour, lo pueden hacer a través del 102 de la FM. Nosotros hasta las 6 seguiremos aquí un poquito antes, acabaremos 6 menos 2, así, para que la gente pueda ya cambiar de dial, cambiar de la aplicación de móvil, etcétera, etcétera, ponerse ya tranquilamente a ver el partido de... Aquí también lo dan, bueno, es igual, pero la gente no se queda en la onda media, se va a la FM. Pero bueno, si es por aplicaciones, da lo mismo, porque lo escuchas igual en onda media o en la aplicación de FM que de onda media. Así que en ese sentido hemos ganado mucho de lo que vivíamos hace, yo creo que 10 años, ¿no? Hace más o menos, o un poquito menos. Lo del streaming no era tanto tiempo que se puede hacer, pero bueno. Al final lo conseguimos, que es un hito y un logro para los que estamos trabajando en Mordor, en la onda media. Pero bueno, el año que viene cumpliremos 29 años de tiempo de español como retransmisiones, 22 en el programa. 22. Y llegaremos, si no pasa nada, y toco madera, al programa 5.000. Al programa 5.000. Casi nada. Llevamos, hoy se cumple el 4.752. Y nos faltan, por lo tanto, menos de 250 programas. Ustedes cuenten lo que es pretemporada, que serán unos 20. Nos iremos. Yo creo que cuando vayamos a empezar en septiembre, llevaremos casi ya los 4.800, más o menos. Y entonces nos quedarán solo 200. Ya haré yo las cuentas, más o menos, también para ver qué día está previsto cumplir el programa 5.000 de tiempo de español. Uf, que son muchos, ¿eh? Si yo hago una mirada retrospectiva hacia el pasado, yo tengo un problema muy grande y es que no guardo las cosas, pero tenía que haber guardado el programa número uno. Tenía que haberlo guardado, archivado en algún sitio, pero soy un poco descerebrado en estas cosas, un poco despistado. En otras cosas... Bueno, pues bien, pero en esto, cuando uno trabaja solo, a veces es difícil acapararlo todo. Esta es la realidad. Ahora sí, 5 y 8 minutos, una pausa y analizamos, después de pasarnos por Ferran Vacacional, la situación del primer equipo.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Wings Mobile patrocina la sección de hockey en tiempo de español.
Decimos que nos vamos a Ferran Vacacional. Ferran Vacacional también nos acompañará a lo largo de la pretemporada en tiempo de español. Esa buena recomendación que siempre les hago para todos aquellos que tienen alguna duda de con todo este tema de la nueva variante, que no están vacunados, que hacen locuras, que dicen, ah, yo no sé nada, yo no sé nada, yo solo fui a cenar y luego fiesta y fiesta y fiesta y fiesta. Pues estamos como estamos. Ferran Vacacional te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia, con tranquilidad, con mucha tranquilidad, de verdad. Y disfruta de ese grupo burbuja de la familia, no... Y si estáis vacunados todos, ya una maravilla. En un entorno natural, en la montaña junto al mar, Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Ferran Vacacional posee alojamientos en entornos únicos, con los mejores servicios para desconectar de la gran ciudad. Ferran Vacacional es una oferta de calidad con la garantía del Grupo Ferran, con 45 años de experiencia inmobiliaria. Para información y reservas, llama al 93-648-00, 93-648-00 o al 650-838-112, 650-838-112. Ferran Vacacional, para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Y las últimas novedades, ya lo sabes, que tienes unas casas increíbles en las casas de Alcanar. Ferran Vacacional. 5 de la tarde y 10 minutos. Hacemos una nueva pausa y ahora sí hablamos de la situación de la primera plantilla del Real Club Deportivo Español a fecha 2 de julio.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Vamos con la planificación y sobre todo la plantilla del primer equipo. Recuerden que el lunes empieza la pretemporada, que el día 17 primer partido amistoso en Tarragona ante el Nastic y que el 19 el equipo se va a primera hora de la tarde hacia Marbella. Allí estará hasta el día 30 y hay cuatro partidos amistosos en el, no sé el nombre completo, si es el Center Football de Marbella o algo así, es igual, nosotros no vamos a estar allí porque no podremos estaremos a 3 kilómetros, iremos a si lo que nos dejen los entrenamientos, alguna entrevista, etcétera, etcétera, eso ya va a depender de muchas cosas, pero bueno, lo importante, tenemos 27 jugadores en estos momentos en la primera plantilla, 27. Ya saben, todo el tema límite salarial, etcétera, etcétera. De eso no voy a entrar a hablar en estos momentos. En la portería, tenemos tres guardametas. Diego López, que renovó por jugar más de 30 partidos en segunda división. Oyer, al que le queda solo un año de contrato. Y teóricamente pasará a tener ficha del primer equipo, aunque posiblemente se vaya cedido, Joan García. La duda está en saber cuándo se va cedido, quién ocupará la plaza en el filial de Joan García. Teóricamente está Fortuño, pero no sabemos si Fortuño será luego el tercer portero. Esas son cosas que en estos momentos el club, no sé si el club ya lo tiene decidido, supongo que sí, pero a partir del lunes iremos conociendo más asuntos de la primera plantilla. Recuerden también que hasta el día 31 de agosto se puede mover todo. Hay plazo para escribir jugadores, para sacarlos, venderlos, cederlos, etcétera, etcétera. Es decir, que quedan un poquito ya menos de 2 meses, pero bueno, cuenten 2 meses y que antes del 31 de agosto habrá 3 jornadas de liga. La del 15, la del 22 y la del 29. Es decir, 3 jornadas donde puede haber, como ya nos pasó en alguna ocasión, un jugador juega la primera jornada en un equipo y la segunda en otra. O la primera en una y la tercera en otro equipo. Pero por lo tanto, nos tenemos que armar de mucha paciencia pensando en lo que va a ir ocurriendo día a día, porque esto va a ser lento. No creo que nos pase como el famoso primer año del faraón, que cada día era un fichaje. El famoso New Perico is coming. Aquí me parece que va a ser más difícil. Vamos con el tema de los defensas. ¿Cómo está en estos momentos esa zona del equipo? Todos tienen contrato en vigor, ya lo saben. Óscar Gil. Hablo de los laterales derechos. Óscar Gil está en Alicante con la selección olímpica. Una parte de la selección olímpica, porque algunos de los olímpicos están con la selección absoluta y, por lo tanto, hay una parte que están con Luis de la Fuente ya preparando los Juegos Olímpicos. El equipo se va el día 13 de julio a Sapporo. El primer partido es el 22 de julio contra Egipto. Es decir, que en pretemporada ni Óscar Gil ni Puado estarán con el primer equipo. Si todo va bien para la selección española y juega la final, que ya veremos, el 7 de agosto es la final. Por lo tanto, jugarían la final, volverían, pero me extraña que pudieran jugar el primer partido de liga. Pero bueno, el caso de Puado puede ser distinto si renueva definitivamente y es importante para el equipo. Otra advertencia, recuerden que para el primer partido de Liga, Darder no está. Está sancionado. Del famoso me cago en tu abuela, del partido en casa, que luego ya no jugó en Alcorcón y bueno. Por lo tanto, es una baja importante. A lo mejor luego Darder ya no pertenece al Español cuando jugamos el primer partido, pero de momento sigue siendo jugador de la plantilla del Real Club Deportivo Español. El segundo lateral es Miguelón. Miguelón tuvo la lesión en Mallorca y en estos momentos todos esperamos que pueda entrenar con normalidad porque no parecía una lesión tan grave. Pero bueno, al final han sido bastantes meses los que Miguelón, que por cierto ya saben ustedes que con el ascenso le compramos los derechos al Villarreal. Ojalá esté bien porque es el único teórico lateral derecho que nos queda junto a Víctor Gómez para el principio de temporada y para esto de inicio para la pretemporada, porque pretemporada Óscar Gil no va a estar. Víctor Gómez. El tema de Víctor Gómez es complicado, porque el área deportiva no confía en Víctor Gómez. Los motivos, no sé si son personales o son deportivos, pero Víctor Gómez lo tiene muy difícil de quedarse en el Español. ¿Qué ocurre en estos momentos? Que el Español sabe que Óscar Gil no está y, por lo tanto, mantiene un cierto silencio estampa con el tema de Víctor Gómez. Víctor Gómez, si el Girona hubiera subido a primera, posiblemente Víctor Gómez se hubiera ido al Girona. El jugador quiere quedarse en el Español, pero el Español parece que no está por la labor de que Víctor Gómez se quede. Y no entiendo por qué. Porque para mí Víctor Gómez es el mejor de los tres laterales derechos. Con una experiencia ya en segunda división, siendo titular indiscutible y siendo el jugador casi más importante del Mirandés, y que hay muchos equipos que quieren a Víctor Gómez. Es un jugador además con una ficha de las más bajas que tiene el primer equipo. De verdad que no entiendo el por qué a Víctor Gómez no ha salido nadie del club, el director deportivo, diciendo que Víctor Gómez es un jugador de futuro para el Español y que cuenta para la próxima temporada. Creo que la idea del club es cederlo. Lo que pasa que Víctor Gómez no quiere irse cedido. Si se va, es para dejar el Español. Y yo lo entiendo y en el fondo lo comparto. Lo que pasa que a veces hay que tener paciencia y muchas cosas. La opción más clara de una posible cesión, en caso de que al final se llegue a un acuerdo y Víctor Gómez no se quede en el equipo y se vaya cedido, es al Zaragoza. Por lo tanto, Víctor Gómez tiene todos los números. Si no sigue, aunque hará el inicio de pretemporada, porque es que no tenemos más laterales, porque los laterales del filial, que son Rubén Sánchez, teóricamente se va a ir cedido, y el otro caso, el de Omar, la idea era renovarle, pero los representantes quieren que si hay renovación sea con ficha del primer equipo, y a mí me parece que Omar no tiene la calidad que tiene Víctor Gómez, y por lo tanto creo que sería más lógico que Víctor Gómez se quedara y que Omar saliera cedido. Oye, adiós muy buenas. Pero claro, a veces es lo que suele ocurrir, que un director deportivo confía en un jugador por X motivos y deja de confiar en otro. Nunca he conseguido entenderlo, porque lo que cuenta es lo que se demuestra. Y si alguien ha demostrado en segunda división que tiene la opción clarísima de volver, es Víctor Gómez. Rufete es el que decide. No sé si Vicente Moreno, que en un día se dijo que él había dicho que no quería a Víctor Gómez. Vicente Moreno nunca dijo que no quería a Víctor Gómez porque no lo conocía. Y, bueno, lo conocía de lo que poco que había visto. Pero que él nunca dijo eso. Otra cosa es que dijera, no, es que yo quiero dos laterales. Y vinieran, pues, como vinieron Óscar Gil y Miguelón. Así está el tema. Por cierto, el tema de John García, como les decía también al principio, se va a ir cedido. También hay que ver que el chaval ha tenido muy mala suerte con las lesiones y no es la primera vez que se lesiona a lo largo de una temporada. Ha tenido graves lesiones Joan García, y esto desgraciadamente le están cortando la trayectoria a un jugador que tiene un futuro increíble. Pero a veces la mala suerte está por encima de tu futuro. Vamos con los laterales zurdos. Tenemos dos, que son Didac, Pedrosa. Voy a poner a Ricard Puyol, que no es lateral, es lateral central. A Didac le queda un año. El club está intentando buscarle una salida. Lo que yo no entiendo es por qué el año pasado se le renueva 2 años, cuando la lógica es que había que renovar a Didac un año, como pasó con Diego. Y si juegas un determinado número de partidos, que Didac no los hubiera jugado, te quitarías un lateral y tendrías la opción de traerte un lateral joven. Hablábamos hace unos días de Fran García. Fran García, jugador del Rayo Vallecano. El Rayo ha pagado, creo, 2 millones por el, creo que es el 40 o el 50% de los derechos del jugador. A mí me parece que Fran García, al Madrid, que Fran García es un jugador brutal, que teníamos que habernos adelantado. Pero claro, esta parálisis y el no poder pagar, pues a veces te deja como te deja. Claro, el jugador pertenece al Rayo, en una parte y una parte al Madrid. Ahora ya no es tan fácil. Claro, si el Rayo no hubiera subido, posiblemente hubiera sido una buena opción. Pero tampoco sé si la dirección deportiva estaba interesada en un jugador tan joven como él y con tanta proyección, porque está todo tan hermético. Bueno, hermético para algunos y para otros es un poco Anchas Castilla. Pero bueno, yo ese Anchas Castilla a veces es un poco... Te lo dejo, pero te estoy metiendo un gol que ni te vas a enterar. Pedrosa. Bueno, a mí me encantaría que Didac saliera, sinceramente, y que pudiéramos tener otro lateral zurdo. Porque vender a Pedrosa, que es una de las opciones, a mí me parece que es un error. Pero claro, si vendes a Pedrosa tienes que traerte un lateral. No te vas a quedar con Didac. Y tienes que traerte un lateral que sea para ti, no un cedido. Así que veremos cuál es el movimiento del área deportiva en el tema de los laterales zurdos. Y Ricard Puyol, que si no pasa nada, tiene ficha al primer equipo, se marchará cedido a la Ponferradina. A mí Ricard Puyol me parece un jugador de segunda división. No es un jugador para estar en primera. Pero alguien hizo un contrato y ese contrato dice que este año tiene ficha del primer equipo. Repito, la Ponferradina parece ser que es el destino más claro de Ricard Puyol. Vamos con los centrales. Tenemos a David, Calero, Cabrera y Lluís. Con estos cuatro centrales, en primera división poco hacemos, sinceramente. Ya sé que a veces cuando explico las cosas, mucha gente se lo toma mal, como si no pudiera uno opinar de lo que piensa de la actual plantilla. Yo a esta plantilla le tengo un cariño especial, pero por encima del cariño que pueda tener algún jugador está lo más importante, que es el club, que es la institución. Y yo con eso no me caso. Lo digo porque cuando uno critica... No, es que la palabra criticar tampoco creo que sea... Cuando uno valora, y a lo mejor no muy positivamente, alguna cosa, algún jugador, suele tenderse a pensar que cuando dices es que este jugador o este director deportivo o este entrenador está haciendo las cosas mal o esto no lo está haciendo bien, repito, se tiende a pensar que estás atacando al club. Y eso es, yo diría que una gravísima conjunción. Si yo critico al entrenador o critico al director deportivo o critico al director general, yo no estoy atacando al club. Estoy analizando, estoy valorando en un momento determinado actuaciones de dirigentes del club, sea José María Durán, sea Rufete, sea el director deportivo del fútbol base, sea el entrenador Vicente Moreno, sea un jugador. No se está atacando al club. se está analizando, se está valorando, de la misma manera que a veces se hacen las cosas bien. Y el otro día alguien me recordó, oye, hablaste muy bien de Rufete el otro día con el tema Hermoso. Pues claro, cuando alguien hace las cosas bien, y además se ve que se hace bien, a mí no me duele, no tengo ningún problema para decirlo. Y si el Español ganó un dinero por Hermoso, es gracias a Rufete. Y es así de fácil, de claro y sencillo, no hay más. Por lo tanto, cuando hay cosas que no se hacen bien, pues se dicen. Porque además se ve. Equipo que baja segunda, fichajes que han sido un desastre. A ver, de 20 fichajes que te salgan dos bien y 18 mal, claro, siempre te van a decir, hombre, pero han salido dos bien. ¿Y los que han salido mal? ¿Y el dinero que nos ha costado? Nosotros no podemos permitirnos ese lujo. Por lo tanto, que me gustaría quitar ese axioma que algunos lo hacen y se establecen como diciendo, yo soy el club. Y yo hago todo lo mejor para el club. Por lo tanto, si me atacáis a mí, estáis atacando al club. Eso es un poco de República Bananera, por no decir otra cosa. No es así. Y me gustaría que los oyentes fueran capaces de entenderlo. Yo sé que muchos lo pueden entender, pero hay algunos que a lo mejor no lo entienden. Y desde el club, a veces, no se quiere entender todo esto. Es como decir, Rufete lo hace todo bien. Qué bueno que es el club. Y a lo mejor estamos perdiendo 20.000 socios. Entonces, tan bueno es el club, ¿no? El director general es muy bueno. Qué bueno que es el club. Y volvemos a bajar a segunda división. Algo mal estaremos haciendo. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. El analizar de una u otra manera a un jugador, no estoy diciendo que este jugador sea un mal jugador y por lo tanto estoy atacando al club. No, 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 no. Estoy diciendo que para mí los cuatro centrales que tenemos ahora, tengo mis dudas en primera división. Y voy a decir los motivos. David, por edad. David me parece un gran central, un gran profesional, una persona que lo deja todo en el Español, pero no puede aguantar toda una temporada como titular. No puede jugar los 90 minutos porque se ha visto en segunda división. Y ya tiene un año más. Que su compromiso es increíble con el club. Es que yo nunca lo voy a dudar. Pero David necesita algo más al lado. Calero. Lleva 2 años que ni fu ni fa. Y nos costó 10 kilos. Es verdad que en su momento, cuando lo ficha Rufete, pues claro, lo ficha Rufete. O lo ficha Perarnau. Claro, aquí ya cuando las cosas salen mal y estaba Perarnau, lo ficha Perarnau. Cuando las cosas salen bien, lo ficha Rufete. No. El director del primer equipo era Rufete. Hace 2 años con David Gallego. Y no hay más historia. No hay más historia. Calero es un jugador que por los motivos que sea, aquí no ha dado lo que tenía que dar. En primera ya vieron todo lo que pasó. Y en segunda ha tenido algún partido bueno, regular, así, pero no ha sido un jugador consistente. Y al final ha acabado sin jugar. Creo que el problema que tenemos con Calero es la amortización. Que nos costó 10 millones y que tenemos que amortizarlo y que no lo podemos dejar gratis. Por lo tanto, ¿quién va a pagar, por ejemplo, 6 millones por Calero? Nadie. Nadie. En estos momentos, nadie, porque su valor se ha venido abajo. De ser un futbolista con una proyección buenísima, en 2 años todo lo que era se ha venido abajo. Esta es la realidad. Creo que sería bueno traer un central con experiencia y un central duro, central fuerte. Un central fuerte. Hombre, si es bueno, mejor, además, claro, por supuesto. Pero no podemos estar con David, Calero, Cabrera y Lluís. Para mí, Lluís, Yo no tengo mucho más que decir. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir y comportarse como se tiene que comportar. Pero creo que Lluís no es jugador de primera división. Y ya está. Para mí no lo es. Y Cabrera es un jugador que, jugando de manera defensiva, es un futbolista que por alto va muy bien, va bien al corte, pero cuando tiene que pasar, ya lo saben. Y uno de mis cabreos el día del Zaragoza, y que alguno me criticó, fue con el tema Cabrera. Por un pase a falta de 2-3 minutos para acabar el partido, que perdimos el balón. Y ya está. Pero es que no es un pase así, es que son muchos pases así. Y Cabrera nos ha costado 11 millones. ¿Yo me quedo con David y Cabrera y me traigo dos centrales más? Sí. Pero para eso tienes, primero, que ceder, bueno, ceder ya no, darle la carta de libertad a Lluís, o que algún equipo pague su ficha, no lo sé. Y el tema Calero para mí es un tema complicado. Porque es un jugador, no es de los que más cobra, es verdad, pero no lo podemos regalar. Porque nos ha costado 10 millones. Y por lo tanto, es de difícil viaje todo esto. Vamos con el centro del campo. Darder, Keidibare, Fran Mérida, Polozón y Melendo. De los cinco, tres. Me quedo con tres. Darder. Espero que Darder vuelva a ser el Darder de lo que fue en primera. En segunda ha estado bien, pero es la segunda división, no nos engañemos. Keidibare para mí es un jugador imprescindible en este equipo. Y me quedo con Melendo, pero yo a Melendo le doy ya casi casi la última oportunidad de demostrar. Porque en primera con Rubi estuvo muy bien Melendo, pero yo creo que es un jugador que como si se hubiera estancado un poco. También es verdad que él a veces no tiene culpa, porque lo colocan en posiciones que él no tiene que estar. Es la realidad. Es decir, Melendo me parece un jugador técnicamente muy bueno, pero a la hora de defender es donde empiezan los problemas. Y con el equipo de Vicente Moreno, en segunda puedes jugar un poquito más, pero en primera no te dejan pensar. Vamos a ver qué pasa. Pero yo a Melendo me lo quedaba, igual que a Darder y Keidibare. Y luego están el tema de Fran Mérida y Paul Lozano. Paul Lozano se va a ir cedido a la Unión Deportiva Las Palmas. Si no pasa nada, se va a Canarias. Y Fran Mérida, el club no ejercitó la opción de un año más de contrato de Fran Mérida. Por lo tanto, le queda solo uno. Es un fracaso de fichaje. Por mucho que se cabree Fran Mérida, también fue uno de los que pegó otro pelotazo el día del Zaragoza y que alguno me lo ha echado en cara. Salió y pegó dos pelotazos, pero uno fue brutal y no entiendo por qué ese pelotazo. Ya sé que a veces a mí las formas y la vehemencia me pierde, lo reconozco. Y si es verdad que lo quiere la Almería, pues oye, carta de libertad y te ahorras un año de ficha de un jugador que es un error de Rufete. Y ya está. Está reconocido. Es decir, si tú fichas a un jugador y el segundo año tienes la opción de un año más y no la haces efectiva, es que quieres que este jugador se vaya. Pero es que le queda otro año. Es que le queda otro año. Nos hacen falta dos centrocampistas. Dos. Uno que sea otro Keidibare y otro que sea otro Darder. Pero un Darder que ocupe más esa posición en el centro del campo. No tan media punta, sino ¿cómo le diría yo? La palabra no me sale la que les quiero decir. Es igual. Que esté más ubicado en el centro del campo, que no sea, repito, tan media punta y tienda a irse hacia arriba, sino que siendo un jugador que puede ir a recibir balones, pero con técnica, con clase, que sepa distribuir. Que sea un tipo, una boya en el campo. Ya para presionar, luchar, ya tenemos a Keydy Barry. Si viene otro, mucho mejor. Pero para... Ey, central, el balón para mí, yo lo distribuyo, yo me muevo por aquí, no me voy muy arriba, ya tengo los otros para que se vayan arriba. Esto es lo que nos hace falta. Es lo que pienso yo que nos hace falta en esa parte. Y vamos con la zona delantera, la parte de arriba. Raúl de Tomás, para mí es imprescindible en este equipo. Si alguien quiere pagar 30, 40 millones, eso es otra historia. Puado. El tema Puado, él está entrenando con la selección olímpica. Según apuntan, va a renovar, pero la ficha va a ser muy elevada. Yo no sé si luego habrá ese famoso win-win en la próxima temporada, la otra, no lo sé. Yo quiero que se quede Puado, pero es verdad que Puado ha jugado bien en segunda. En primera no. Pagarle lo que le vamos a pagar a Puado significa que hay que quitar lastre. Porque si no es imposible pagarle lo que le vamos a pagar a Puado. Yo no les puedo decir que hay un acuerdo. ¿Que está más cerca de seguir que de marcharse? Sí. Pero un acuerdo yo no lo tengo tan claro aún. Si el club es capaz de pagar lo que pide el jugador posiblemente se quede. Si hay ninguneo de que te bajo por aquí, te bajo por allá, pues a lo mejor todo esto va más... un poquito para atrás. Pero sí que es cierto que el jugador tiene la predisposición de quedarse. Siempre lo ha dicho él y en eso siempre me lo he creído a Puado. Pero luego están los representantes también. O que te llegue una oferta de última hora de algún equipo y entonces ya perdamos todos el Oremus. De lo que cobra Puado ahora, póngale un cero más. Y ya está. Pero ojalá, con Raúl de Tomás y Puado arriba, me va gustando. Melamed, para mí es un jugador también intocable, que espero que este año en primera dé otro salto, como dio el año pasado en segunda. Y es un jugador que es propiedad del club, que es de nuestro fútbol base y que se tiene que quedar. Aquí yo no pongo ninguna pega porque es un jugador muy bueno, muy joven y muy bueno. En barba, muchos dicen que ha hecho una gran temporada en segunda. Para mí, el Embarba de segunda no es el Embarba que yo he visto jugar. No es el Embarba que yo he visto jugar. Creo que el último buen partido de Embarba fue el día del Fuenlabrada en la primera vuelta. Luego no he visto el Embarba de verdad, muchos balones perdidos. Es verdad que, claro, máximo asistente, claro, si centra él, si saca los corners, saca las faltas, es normal que sea uno de los... Y además lo hace bien, es decir, sacar corner y sacar faltas, en barba lo hace bien. Hombre, claro que le puede salir un churro, pero en general lo hace bien. Por lo tanto, es un jugador importante. Que para mí es sustituible, sí. Pero claro, estamos en lo mismo que otros jugadores que te han costado unos 10 millones y por lo tanto tienes que hacer algún cambio si quieres venderlo. Es decir, no puedes regalarlo porque hay una amortización y de Embarba solo has amortizado año y medio. Te queda mucho más. Pero sería un jugador, si consigues tener un buen sustituto, para mí vendible. Si no, que se queda Embarba, me parece bien. Es un jugador también que ha estado en primera y por lo tanto conoce la primera y ojalá esté mejor que el año pasado. Ahí, repito, hay mucha gente que dice, no, es que ha hecho una gran temporada. Para mí no ha hecho una gran temporada en barba. Ha hecho una temporada normal en segunda división. Y ahora vamos con todas las dudas que yo tengo. Vadillo. Lo de comprar a Vadillo por 2 millones es una cagada brutal. Yo no sé si Vadillo en primera jugaría mejor de lo que no ha hecho porque no ha hecho nada en segunda. Pero un jugador que se va del Granada al Celta y que en pretemporada te dicen que se vaya, es por algo. Ya que ha demostrado muy poco. Muy poquito. Por no decir nada. Una carrera, dos carreras en 42 partidos. Poco más. Y nos ha costado 2 kilos. Si alguien lo quiere cedido y paga la ficha, bueno, pues te ahorras una ficha importante también. Porque En Vigo se pagaba. Viene del Granada, Granada se va a Vigo y se va pagando, se va cobrando más. Y viene aquí, tenemos que asumir la ficha del que cobraba allí, en Vigo. Y ahora, no sé si pagábamos toda o no, pero ahora hay que pagarla toda. Y creo que es un jugador que si podemos sacarlo de encima, mucho mejor. Y va a ser difícil. Moja, o cesión o rescisión, porque no se cuenta con él. Esta es la realidad. O cesión o rescisión de contrato. Vargas, jugador que nos ha costado 11 millones y medio, que no va a los Juegos Olímpicos, como ya dijimos hace unos días. Aunque algunos se despierta siempre tarde, pero bueno. A nivel personal, creo que este año es su última oportunidad para demostrar si el Monito Vargas es un jugador que lo fuimos a buscar a Argentina, a Vélez, y que tenía proyección, o es un bluff. Este año es el año del Monito Vargas. Es el año del Monito Vargas. O este año rinde, o el año que viene, lacito, intentar sacar lo máximo que podamos, ya llevaremos 3 años de amortización, aún nos quedará un poquito menos de la mitad, pero ya será menos, y ya está. Pero este es el año de Vargas. O sí, o sí. Buley. Para mí Buley ya ha llegado al techo. Creo que su última campaña buena fue la de Rubi. Los meses que estuvo con Rubi. En primera, nada de nada. Bueno, todos fueron un fracaso en primera división. Todos. Por lo tanto, tampoco voy a culpar a Buley. Pero claro, tener una delantera con Buley y Campuzano, eso es un error gravísimo por parte de la dirección deportiva. Buley y Campuzano. Pues claro, el Chucky se lesiona. Caleri, ya saben cómo vino. Sin entrenar, de una finca, allí en Uruguay, jijiji, jajaja, qué bonito todo, en Montevideo. Y lo trajimos cobrando 3 kilos a Jonathan Caleri, que luego ha demostrado, como todo el mundo pensaba, que no es un mal jugador, pero lo trae sin entrenar. Y hasta que cogió el ritmo, no es un jugador liviano, es un jugador fuerte. Por lo tanto, costó. Y un gol solo, ¿eh? Un gol en Liga y uno en Copa del Rey. En Liga el 2-4 con Osasuna. Y en Copa en San Sebastián de los Reyes. ¡Ojo, eh! 3 millones para esto. Creo que Buley no... Si lo queremos tener aquí porque es chino y... Bueno, pues muy bien. Pero yo creo que va a jugar poco. Y cuando hablaban algunos, no, hombre, es que ha marcado no sé qué contra Filipinas, contra Guam. Esto no es una verbena. La primera división no es una verbena, ¿eh? Y lo sabemos perfectamente. Así que, si se queda, bien, pero creo que hay que reforzar la parte de arriba. Y me queda solo Di Mata. Di Mata es un buen tercer delantero. Pero no pensemos que Di Mata va a ser el delantero titular, porque si pensamos que Di Mata va a ser titular con Raúl de Tomás, en primera no vamos bien. Nos hace falta otro delantero. Otro delantero y que marque goles. A mí Di Mata me parece que como tercer delantero, con Raúl de Tomás, otro y Di Mata, ya vamos bien. Porque si está Puado, ya es otro más. En barba, Buley, si se queda... Vargas no le marcó un gol a nadie ahora. Marcó hace un año cuando jugábamos la previa de la Europa League. Y se acabó. Y se acabó el Monito Vargas. Nos hace falta como mínimo un delantero. Un delantero centro. Y también un extremo zurdo. Tenemos que reforzar el equipo con 6-7 jugadores nuevos. Sé que es difícil. Tengamos paciencia, pero con la actual plantilla, a fecha de hoy, 2 de julio, vamos a sufrir. 5:45, una pausa, nos vamos a Rombus.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Trece minutos nos quedan para poner el punto y final a la temporada 2021 en Tiempo de Español. En este programa 4752 aprovechamos para irnos a Rombus, empresa de gestión patrimonial. Ya saben que Rombus es la número uno. Garantía, solvencia y seguridad. Gran Vía, Carlos III, 124. Rombus te da tranquilidad financiera. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios. Cualquier gestión a nivel financiero, a nivel patrimonial, todo esto te lo va a gestionar Rombus. Te va a ayudar, te va a aconsejar. Rombus, empresa de gestión patrimonial. 93-410-5156, Gran Vía, Carlos III, 124. Antes de hacer la última pausa, rápidamente voy con el fútbol base y luego iré con el femenino. Fútbol base. No es oficial aún, pero ya empiezan a conocer los entrenadores, como decíamos al principio del programa, cuál va a ser su posición, su cargo, su trabajo en la próxima temporada. En el B, como ya adelantamos hace tiempo, va a seguir Luis Blanco. Me parece que Luis se lo merece. En el juvenil A hay una duda, lo dejamos en stand-by, de momento no hay entrenador para el juvenil A. Juvenil B va a seguir Javi Chica, que también para mí es una gran noticia, porque ha hecho un trabajo increíble en el juvenil B, sobre todo después de la situación que lo coge Javi Chica el juvenil B. Cadete A, otra gran noticia para mí, lo va a entrenar Julián López de Lerma. Ayer hablábamos con él. Él estaba en el Alevín, cuando se va Chica al juvenil, deja el Cadete B y Julián ocupa el Cadete B. El Cadete B ha sido campeón de liga, así que merecido el ascenso de Julián al Cadete A. No sé si ya va a ser el paso casi casi definitivo para empezar a pensar que Julián o se va al juvenil la próxima temporada, digo la otra, o ya al B. Para mí es el, no digo el mejor, pero uno de los mejores entrenadores que tiene el Español en el fútbol base, Julián López de Lerma. Y adelantarles también que Luis García no va a venir al Español. Y no va a venir al Español por varios motivos. Primero, porque nadie del Español ha hablado con él, eso es lo primero. Segundo, porque mientras esté la actual dirección deportiva no puede venir al Español. Y tercero, porque en principio va a seguir en la DAM. Creo que este va a ser su último año en el juvenil A de la DAM y por lo tanto, para que venga Luis García, que algunos quieren que venga, a mí me encantaría que volviera al club, creo que habrá que esperar un poquito más. Repito, con la actual dirección deportiva, Luis García no viene al Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español. Edibel, Matchup y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 51 años en familia.
Nos queda muy poquito para poner el punto y final a la temporada 2021, hoy 2 de julio en Tiempo de Español. Recuerden que volveremos el 12 de julio, es decir, visto de una manera más fácil, más sencilla, solo estaremos una semana sin hacer programa. Porque como sábado y domingo no hay, pues serán 9 días. Tema femenino. A esta hora de la tarde, a las 5:52, lo único que sabemos del femenino es que hay dos jugadoras que no van a seguir, bueno, que vamos a jugar en la Liga Reto, en segunda división, que el club dio, no sé si la baja, en el sentido de que no le van a renovar el contrato, porque casi todas tienen, por decir el 90%, solo un año de contrato, así que en principio la gran mayoría están libres en estos momentos. Débora y Joana son las únicas jugadoras que no van a seguir, oficialmente por parte del club, y que a través de las redes sociales, la japonesa Maya ha hecho un comunicado hablando de la pena que le da todo esto, pero que el año que viene intentarán volver a subir. Claro, esto deja entrever que Maya siga, pero tampoco es oficial. Repito, oficial del femenino, cuando hace ya casi un mes que hemos bajado de categoría. Débora y Joana no siguen en el club y también, de momento, bueno, Rubén Casado en principio ya no es entrenador del club porque acababa contrato el 30 de junio. Pero eso no significa que no siga como entrenador el próximo año del femenino. Error gravísimo. Igual que sigue siendo un error gravísimo la continuidad de Raquel Cabezón. Porque claro, el día que bajamos hace una rueda de prensa sin autocrítica, que no pasa nada, es que eso de pido perdón, es como una canción del, no sé, es del Orozco, ¿no? De pido perdón, no sé qué, bueno, pues algo así. Cuando uno pide perdón porque se equivoca y es responsable de un descenso, lo mínimo que puede hacer es pido perdón y presento mi dimisión. Ella, el responsable del fútbol femenino y el entrenador. O el coordinador de fútbol femenino y el entrenador. Se van los tres. Se van. Si luego el club decide que no acepta la dimisión de ninguno, allá ellos. Pero lo llevo repitiendo desde hace varios días. Es que hay discursos que son muy cansinos, como puede ser el mío a veces. Es verdad. ¿Por qué no? A veces alguno se puede cansar de mi discurso. Cuando habla de colores, de sentimientos, de lucha, de entreno, de corazón, del escudo. Faltan 13, 14 jornadas para acabar la liga y bajas sin ganar un solo partido. Y en el último partido ante el Sevilla que vuelves a perder, con un Sevilla que no se jugaba nada, sales en tu autorrueda de prensa porque nunca he hablado con nadie Rubén Casado. A mí me gustaría hablar con él y preguntarle muchas cosas, pero no sé si él querrá hablar conmigo. Y vuelve a hablar de lo mismo, de que está muy contento con la entrega de las jugadoras, de la lucha, del trabajo. Es como si tú haces una casa, yo soy el arquitecto, hago una casa, contrato a un aparejador y el aparejador contrata a unos empleados, a unos obreros, los planos de la casa y la casa se cae. ¿De quién es la culpa? ¿De los obreros, del aparejador o del arquitecto? Yo creo que la culpa es de todos. Luego habrá que saber, porque, claro, si el arquitecto hace unos planos y no están bien, el aparejador hace caso de los planos y los obreros hacen caso de lo que dice el aparejador, es como lo del Gran Dictador. La imagen del Gran Dictador, no sé si han visto la película de Chaplin, pues lo mismo. Al final, ¿saben quién es el culpable? El último. Las jugadoras. Porque ni si el de arriba no es capaz de asumir la responsabilidad, de decir la culpa es mía, si el otro mando intermedio no dice nada, el entrenador solo habla de trabajo, de entrega, de lucha, ¿las jugadoras qué? ¿Qué van a decir ellas? Pues son las únicas que están haciendo algún comunicado de que lo sienten mucho. Bueno, Débora hizo un comunicado responsabilizando, entre otras cosas, al entrenador. No lo dijo directamente, porque Débora los últimos partidos ya ni jugaba. ¿Puede tener culpa, parte de culpa ella de su actitud a lo mejor? No lo sé, es que no lo sé. No lo sé. Y miren que para mí sería fácil. Débora, entrevista. Pero yo no quiero hacerle daño al club. Quiero que los que han sido responsables de este desaguisado del femenino sean capaces de dar la cara. Ellos tienen que dar la cara. Las jugadoras no, ellos. Las jugadoras han dado la cara durante toda la temporada en el programa y las pobres no sabían qué decir ya. Que den ellos la cara. Eso es lo importante. Que el responsable del femenino, o la responsable en este caso, el coordinador del femenino y el entrenador, que sean lo suficientemente valientes de dar la cara y decir, señores, nos vamos. Hemos bajado al club a segunda. A mí no me sirve eso de, pero el año que viene vamos a intentar subir a primera. Claro, el cuando se ha quedado la casa y hay fallecidos, el arquitecto dirá, no preocuparos, que el año que viene hago una casa nueva, pero los muertos están ahí. Pues aquí nos ha pasado a nosotros igual. Los muertos son los socios, que han visto como el equipo femenino ha bajado a segunda división después de 50 años. Esos son los damnificados. Los demás, Anchas Castilla. Marc, la sintonía y nos vamos. No voy a dar gracias a nadie en especial, porque es como un paréntesis porque volvemos el día 12, pero de verdad, gracias a todos los que de verdad siguen confiando en Tiempo de Español. Sean oyentes, patrocinadores, amigos, familiares, a todos los que creen en un proyecto que se llama Tiempo de Español, que lleva o que va a empezar el día 12, 29 años en retransmisiones y 22 años en el programa. Sin todos vosotros sería imposible hacer Tiempo de Español. Imposible. Así que gracias de verdad, gracias con mi, iba a decir con el corazón, que con el alma no puedo, eso es una, queda muy mal, queda un poco casposo, pero gracias de verdad con el corazón, de verdad. Muchísimas gracias a todos y como siempre os digo, que seáis muy, muy felices. Nos encontramos el lunes 12 de julio. Hasta el 12 de julio, disfrutar de la vida, cuidaros y si podéis vacunaros, vacunaros, que es lo más importante. Hasta el lunes 12 os dejamos con Tiempo de Juego.